CL.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7, ya estamos partiendo con Duna en punto, esta jornada de día 18 de octubre del 2021, tantas cosas que hablar de esta fecha, tantas cosas que ir mirando a propósito de lo que va a ocurrir hoy día, desde varios puntos de vista. Quizás lo más centrado va a estar en la Convención Constitucional, que hoy mismo comienza a trabajar, y comienza a trabajar después de una semana territorial. ¿Qué es eso? Bueno, usted la podrá entender un poco tomando en cuenta que los diputados tienen semanas distritales, van a sus terrenos, van a sus lugares de trabajo por donde fueron elegidos y se acercan a la gente. Bueno, algo parecido hicieron los convencionales esta semana recién pasada y hoy se sientan ya a escribir lo que podríamos decir en los temas de fondo de la nueva Carta Magna que va a regir a este país, que surge justo de un 18 de octubre con la violencia, con los estallidos social, con las protestas, pero también, como muchos miran, con un punto de inicio para terminar en esto que tiene que ver con la Convención Constitucional. Hablamos de eso, hablamos de varios temas también, de las encuestas digo, en plural, porque vienen bien sabrosas, con varios cambios respecto a la carrera presidencial. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen lunes para ti, buen inicio de semana.
Igualmente para ti, Rodrigo. Oye, ya lamentablemente partieron las barricadas en varios puntos de la capital.
Hay varias situaciones complejas en algunos puntos de la capital, vamos a revisar también lo que está pasando en eso. Y quería contarte que ya comienza a amanecer mucho más temprano. La luz día.
No me había dado cuenta. Yo
me di cuenta recién.
No había mirado la ventana, pero es verdad, ya está casi de día. Ya, sí. Bueno, y va a ser calor hoy día, así que vayan preparándose.
Hoy día, y entiendo que los próximos días también.
Sí, los próximos días también. Hoy día la máxima va a ser de 29 grados, casi 30. A esta hora hay 7,1 grados de temperatura. Y claro, para los próximos días, mañana martes, la máxima va a ser de 29, pero va a bajar un poco el miércoles a los 23. Para los que no les gusta un calor, es un descanso. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 7 grados a esta hora, máxima de 22, cielos principalmente despejados. Concepción, 7 grados, máxima de 22 también, cielos despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 4 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, y las lluvias podrían volver esta semana, para ser específicos, el miércoles.
Ya, pues ahí está el pronóstico del tiempo. En esta edición vamos a estar sumando voces, como siempre. Vamos a estar un rato más con Nicolás Vergara para ir viendo lo que ha pasado en las últimas horas en materia de información en nuestro país, pero también nuestra marca registrada. Vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, que nos viene a abordar la nueva etapa de José Antonio Kast. Cómo ha ido cambiando de estrategia el candidato presidencial del Partido Republicano a medida que, además, sus posibilidades van creciendo. Y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, que nos viene a contar por qué los bancos están dejando de ofrecer créditos hipotecarios a 30 años. Pregunta que nos viene a responder Mariana Maru, si tiene un rato más cuando estemos con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con 2, así estamos arrancando y estos son nuestros títulos.
La Convención Constitucional comenzará a escribir hoy la nueva Constitución. Se espera que la jornada abra con los discursos de cada uno de los convencionales, donde podrán dar a conocer su visión sobre todo lo que debe consagrar este documento. La ministra Carla Rubilar habría usado recursos públicos en la campaña de su pareja Cristian Pino. Una investigación de Canal 13 da cuenta de las acusaciones contra la titular de Desarrollo Social por parte de funcionarios de la cartera. Según la última encuesta Academ, José Antonio Kast pasa a la delantera en la carrera presidencial, pero Boric se impondría en segunda vuelta. El sondeo revela que el candidato del Partido Republicano tomó el liderato de las preferencias por primera vez, con 21%, seguido de cerca por el abanderado de Apruebo Dignidad, que tiene un 20%. Proboste se mantiene tercero y Sichel cuarto, aunque cada vez con menos respaldo. La coordinadora Arauco Malleco afirmó que va a continuar con la ocupación de fondos ante el despliegue militar en la macrozona sur. A través de un comunicado rechazaron que se les vincule con grupos de narcotráfico, a la vez que afirmaron que no están en contra de las iglesias ni el campesinado común. En paralelo, 8 camiones fueron quemados en un ataque incendiario en la Araucanía. En noticias internacionales, Australia anunció que Melbourne saldrá de cuarentena total después de 2 meses. También se informó del término del toque de queda nocturno y que se va a permitir reuniones de hasta 10 personas en interior. Alex Saab será presentado hoy por primera vez ante el Tribunal de Miami tras su extradición a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia agradeció al gobierno de Cabo Verde por su asistencia en este proceso de deportación del testaferro de Nicolás Maduro. 7:04 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. 18 de octubre decíamos, día que para algunos es histórico, que parte además con momentos bien agitados acá en la capital, particularmente en algunos puntos de Santiago. Se da cuenta de una bomba de ruido que esta mañana, esta madrugada en lo concreto, hizo explosión ahí en la ANEPE, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que se suma también este hecho a otros ocurridos en horas de anoche, por ejemplo el ataque a una comisaría en Pedro Aguirre Cerda, eso es la población La Victoria, acá en la capital, en la región metropolitana. Además se da cuenta de algunas barricadas, por ejemplo en la calle Santa Rosa, a la altura del paradero 17, eso es la comuna parte sur de Santiago, y también se da cuenta de 3 ataques incendiarios en la región de la Araucanía que están siendo pesquisados por parte de el Ministerio Público, las fiscalías y también las propias policías, la PDI y también carabineros. Lo anterior se suma además a una serie de situaciones que se han llevado adelante y que se van a generar en el transcurso de esta jornada. Por ejemplo, hay algunos municipios que están retirando mobiliario de las plazas y están instando al comercio a cerrar temprano en esta jornada, día lunes 18 de octubre. Por ejemplo, en la comuna de Santiago se recomendó a los locatarios a cerrar sus puertas como máximo a las 15 horas para que eviten problemas con las protestas que han sido anunciadas para este día a través de redes sociales. Y además se suma una carta que enviaron diputados de la Unión Demócrata Independiente al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, donde le piden al secretario de Estado garantizar la seguridad y también velar por la protección de la población en un día que, decía yo al inicio, se transformó en una histórica fecha que terminó por consagrarse en un nuevo pacto social, logrando así la primera convención constitucional en nuestro país de la historia con escaños reservados y también paritaria. Una jornada que para algunos es sinónimo de violencia, para otros el inicio de un cambio social y político en nuestro país. También hay quienes piensan que este día se comenzó a establecer nuevas directrices para el futuro de nuestro país. Por lo mismo hay quienes lo conmemoran, pero también hay otros que lo celebran este 18 de octubre. Lo concreto es que hace 2 años nadie se iba a imaginar que las protestas, usted se acordará, de los estudiantes secundarios en contra de ese aumento del pasaje de 800 a 830 pesos en el pasaje metro iban a desembocar en una grave crisis y también sacudir los cimientos del entonces país más estable de la región. De ahí hasta la fecha han sucedido una serie de acontecimientos, desde, por ejemplo, el ataque incendiario a varias estaciones de metro de la Plaza Italia, transformándose en el epicentro de las marchas y también protestas y manifestaciones, de la salida de por lo menos 20 ministros del gobierno desde aquella fecha hasta hoy, y de la firma, además, de un acuerdo para que daría las bases para la escritura de una nueva constitución para el país. Quizá este hecho es el que llama más poderosamente la atención, porque hoy mismo, además, José, la convención constitucional comienza a discutir los temas de fondo de la nueva Carta Magna.
Claro, en una fecha súper simbólica, es que los 154 convencionales van a volver de la semana territorial. Estuvieron toda esta semana que recién pasó en semana territorial.
La primera.
Claro, y vuelven al excongreso tras la instalación de 7 comisiones temáticas definidas por los reglamentos de la convención. Los convencionales entonces van a comenzar con este proceso de discusión de contenidos propuestos para la nueva Carta Magna en 7 comisiones temáticas. Para hoy, a eso de las 3:00 p.m, se programó una sesión presencial del pleno para comenzar a trabajar en esta discusión, mientras que entre las actividades conmemorativas se instalará una exposición fotográfica alusiva a los días del estallido en las afueras del ex congreso, y se va a llevar también a cabo una actividad organizada junto al GAM en la que se instalarán escritos de niñas y niños con sus expectativas en cuanto a este proceso constituyente. Con respecto a la conmemoración del 18 de octubre, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Baza afirmaron que este será recordado de manera sobria y dando cuenta especialmente del trabajo que han tenido en esa instancia. Hoy día probablemente la mayoría de los convencionales va a tomar la palabra, pero algunos, por ejemplo, como Fernando Atria, Giovanna Roa, Manuel Bordaski, Patricia Politzer y Jorge Baradit van a realizar su primera cuenta pública desde el Parque Bustamante. Ahí también generaron que la presidenta de la convención, Elisa Loncón, comentara a través de sus redes sociales que con la misma fuerza y convicción con que llegamos el 4 de julio, hoy nos preparamos para comenzar a escribir los contenidos de la primera constitución plurinacional de Chile, fue lo que dijo la presidenta de la instancia en este día que va a ser clave para la convención constitucional que finaliza esta semana territorial y vuelve al ex congreso para comenzar a redactar la nueva constitución.
Vamos a ver si en un ratito más podemos ahondar en esto, en este inicio, en este comienzo de la etapa de deliberaciones en las comisiones temáticas, cuál es la expectativa que tienen los propios convencionales, cuáles son los temas que podrían generar más consenso y llegar a esto de lograr los dos tercios de la aprobación de los convencionales constituyentes en un proceso que debiera terminar el próximo año. Se acordará usted que son 9 meses los primeros que tiene de trabajo la convención, que pueden extenderse por otros 3 meses más hasta cumplir los 12 meses de trabajo de la convención constitucional. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a ver números, porque a 5 domingos de que se lleve adelante la primera vuelta presidencial acá en nuestro país, las encuestas vuelven a sorprender en torno a las preferencias para los candidatos que buscan llegar a La Moneda. Por ejemplo, en la CADEM, conocida en horas de anoche, la principal novedad es el alza que registró el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sube 3 puntos porcentuales y llega ahora al 21%, con lo que además, no solo eso, toma el liderato de esta encuesta. Se trata de la primera vez que Kast está arriba en el sondeo y es la 5ª semana consecutiva que sube su respaldo desde el pasado 10 de septiembre cuando contaba con el 9%. Desde aquella fecha, del 10 de septiembre hasta ahora, del 9 subió al 21% José Antonio Kast. En el segundo lugar se ubica Gabriel Boric con un 20% de las preferencias, lo que de alguna manera supone una baja de 1 punto en relación al sondeo anterior, el de la semana pasada, y es el 4º descenso consecutivo que anota el candidato de Apruebo Dignidad, mientras que la abanderada del nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, se mantiene en el 3er puesto de la encuesta, ahora con 12%, 1 punto menos que el estudio anterior. Más atrás se encuentra el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien continúa 4º en la carrera presidencial, pero ahora tiene un 7% de respaldo, mientras que en el sondeo pasado su apoyo era del 10, baja 3 puntos porcentuales Sichel en 1 semana, y es la 7ª semana consecutiva en que no aumenta su respaldo. Por último, cierra la lista el abanderado Franco Parisi, que tiene 6%, Marco Enríquez Obiname, que tiene un 4, y Eduardo Ortiz, que es el candidato de la Unión Patriótica, que tiene un 3% de las preferencias. También hay, dentro de todo este sondeo que hace CADEM, un 27% de los encuestados que dice que no votaría por ninguno, o no sabe o no responde. 27% sigue siendo un número bastante alto, mientras que en segunda vuelta Gabriel Boric se impondría en cualquier escenario. Por ejemplo, vencería a Proboste 39-35, a Sichel 41-35 y también a Kast, a José Antonio, de 43-35. No fueron los únicos números que se conocieron ayer, ya que también hubo datos, José, de la encuesta Pulso Ciudadano.
Claro, y hasta confirmó que Gabriel Boric es el candidato que mejor se aspecta en este sentido en Pulso Ciudadano para las presidenciales de noviembre, y que José Antonio Kast y Yasna Proboste se están consolidando como sus más cercanos competidores. Lo que concuerda con CADEM es que Sebastián Sichel se hunde al 4º lugar. Así, el candidato oficialista sigue en picada luego de las polémicas que ha vivido en las últimas semanas, como la, recordemos, de negarse a reconocer que retiró el primer 10% de los fondos de pensiones y las irregularidades que habría tenido su candidatura a diputado en el año 2009 cuando estaba en la Democracia Cristiana. Según el sondeo, Boric lidera las preferencias con un 21%, un 21,3, seguido por Kast con un 16,3, y cierra el podio Yasna Proboste con un 13,1. Más atrás, en cuanto a lugar, aparece Sichel con 7,5%, Franco Parisi con un 5, Marco Enrique Sominami con un 3,4 y Eduardo Artés con un 1,6. De esta manera, Boric aumenta sus preferencias en relación al último sondeo, al igual que Kast, pero quien más sube es Yasna Proboste, en desmedro de este desplome de Sebastián Sichel.
7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
La de noviembre, la del 21, no solamente es la elección presidencial, también hay decores y parlamentaria. Hay novedades a propósito de la parlamentaria, porque anoche, a través de un reportaje Canal 13, dio a conocer acusaciones en contra de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, por el eventual uso de recursos públicos para favorecer la campaña de su pareja, Cristian Pino, el periodista, quien es candidato independiente con cupo de Renovación Nacional a diputado por el Distrito 8. ¿Qué cuenta el reportaje? Bueno, da cuenta de una carta que fue redactada por un grupo de funcionarios que se desempeñan en la repartición pública que lidera justamente la Secretaría de Estado, en la que develan falta de probidad y mal uso de recursos públicos. ¿Qué es lo que dice la misiva? Dice, cuando se dio a conocer la candidatura por el Distrito 8 del señor Cristian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral. Es lo que señala parte de la carta. También se afirma que el candidato a la Cámara Baja forma parte del chat oficial de la dirección de prensa y gabinete del ministerio en cuestión, canal digital que fue ideado exclusivamente para las tareas comunicacionales de la institución, donde se discuten y se toman decisiones sobre las actividades de la ministra y por consiguiente también del ministerio. En el chat aparece una instrucción expresa que mandata justamente la ministra Rubilar el pasado lunes 23 de agosto, en el que ella indicaba: muchachos, hoy Cristian parte su campaña, por razones más que obvias, nos van a pegar mucho, a él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar. Estos 3 meses van a ser difíciles, pero creo que vale la pena, así que por favor, los quiero a todos muy atentos, lo que dice o lo que escribe en este chat la ministra Rubilar, que tras el mensaje, al menos se dice, 3 funcionarios de comunicaciones se habrían cuadrado con la ex intendenta. Y en otra ocasión, según lo que establece este reportaje de Tele 13, Rubilar habría solicitado directamente apoyo para la campaña de su pareja, remitiendo un video a su equipo, manifestando toda ayuda en difusión, se reagradece sus redes y amigos de WhatsApp, es lo que se muestra este reportaje que habría escrito la propia Secretaría de Estado. Uno de los funcionarios que acusó estas irregularidades entregó su testimonio con resguardo de identidad, aseverando que Pino participaba además con el equipo en los viajes y las regiones que realizaba su pareja en su rol como ministra, pese a no tener un contrato de trabajo en dicha cartera. Se dice que los hechos se habrían abordado el viernes de esta semana en La Moneda, en el comité político, donde los miembros del comité político habrían logrado tener diálogo con la ministra Rubilar. Y según informan las mismas fuentes, varios en el Ejecutivo consideran que el tema es bastante grave y que podría ser motivo incluso para que Rubilar deje el cargo. De acuerdo a las mismas fuentes o versiones, cuando se le pidieron explicaciones a la Secretaría de Estado, ella habría solicitado margen para poder defenderse. Anoche entiendo que a través de su Instagram, la ministra Rubilar se hizo cargo del tema, pero de una manera bien especial, mencionando algunos extractos que tienen que ver de la Biblia ahí para establecer cuál es la relación de lo que se denunció anoche en este reportaje de Canal 13 y lo que efectivamente ocurre al interior de la repartición del Estado. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hay informaciones que involucran también al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, porque tras 9 años de disputa entre la empresa de desarrollo inmobiliario Bellavista y la municipalidad de Recoleta, el Tribunal Constitucional entregó una nueva resolución sobre este caso. Por mayoría absoluta, el órgano le dio la razón a la inmobiliaria y resolvió que el alcalde de la comuna, Daniel Jaude, sí puede ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias. Así, el tribunal estimó por mayoría absoluta que el fiscal de alta complejidad no podía tomar la decisión de no perseverar sin antes haber formalizado al alcalde Jaude, ya que se le privó al querellante, en este caso a la inmobiliaria, el derecho a ejercer la acción penal pública establecido en la Constitución. Entre algunos de los antecedentes destaca que en junio y noviembre del año 2017 se ingresaron 2 querellas por parte de representantes de la empresa a raíz del conflicto de la constructora del conjunto armónico Bellavista, que está ubicado ahí en Dardiñac, número 44. La primera fue ingresada por delito de negociación incompatible, mediante tráfico de influencias, y la segunda por delito de prevaricación administrativa. y otros que aparezcan en la investigación. Ambas fueron declaradas admisibles y se tramitaron en el mismo proceso penal, seguido ante el tercer juzgado de garantía de Santiago. Casi dos años después de presentadas las querellas, el mismo juzgado de garantía resolvió rechazarlas en octubre del 2020 a una solicitud de sobreseimiento definitivo presentado por la defensa, y según declaró el tribunal, el estado de la investigación en aquel entonces no permitía resolver de manera definitiva que los hechos no constituían delito. Ahora, por mayoría absoluta, el Tribunal Constitucional resuelve que Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, puede ser acusado por prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias tras este conflicto inmobiliario en la comuna de Recoleta.
Ese hecho se suma también a la situación que tuvo que enfrentar también a fines de esta semana la propia ex subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, que hoy las oficia como vocera del comando de Sebastián Sichel. Esto a propósito también de una investigación que lleva adelante la Contraloría a propósito de la compra de cámaras para personal policial, en este caso para carabineros. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores, la UF está en 30.228,94 pesos, el dólar al alza 826,19, pese que el cobre también está en números azules, 4,75 dólares la libra, el euro 958 pesos y el IPSA 3.982 puntos a la baja. Y aunque no lo crean, estamos escuchando a Elton John, que vuelve a sonar en todas las radios y las listas de streaming con Cold Heart, un hit instantáneo que lanzó en agosto junto a una de las estrellas del momento de la música pop, Dua Lipa. Gracias a este elegante y pegadizo single, es como de lunch, Sir Elton John ha vuelto al número uno de Reino Unido después de 16 años y al Billboard Chart de Estados Unidos después de 20 años. Y no solo se queda ahí, porque viene más. 15 temas a dúo con 22 artistas de moda como Nicki Minaj, la renacida Miley Cyrus, el rapero Lil Nas, los electrónicos Gorillaz y otras leyendas como Stevie Wonder. Ni la edad, 74 años tiene Elton John, ni sus achaques, recordemos que se acaba de someter a una operación de reemplazo de cadera, frenan al gran Elton John, que vive uno de los mejores momentos profesionales.
Mira tú, con la música de Elton, Hércules John y de Dua Lipa, esta dupla británica, nos vamos a ir al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana cuando nos actualice las informaciones. Por mi parte, quiero contarle antes que hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Más detalles en defontana.com. Y en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar: computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. 7:21, 7:21 a.m. Nos vamos al corte comercial. Volvemos con más acá a Duna en Punto, el 89.7.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Defontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo Defontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo Defontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien, elige defontana.com.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Cada uno da lo que recibe.
Tú recibes lo que da. Nada es más simple.
No hay otra norma.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
Porque las cajas de compensación son sin fines de lucro. Transforman sus ingresos en beneficios para ti. Conoce tu caja y sus beneficios en conocetucaja.cl. Caja de Chile. Contigo, todo se transforma.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado del Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Hoy se cumplen 2 años desde el 18 de octubre, día en que muchos empezaron a justificar la violencia como medio legítimo de acción política. Yo siempre voy a combatir esa idea. Por eso estuve por el rechazo y por eso defiendo a Carabineros. Soy Guillermo Ramírez y te pido tu apoyo para que sigamos diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio que esta semana comienza el debate de fondo en la Convención Constitucional, básicamente lo que algunos llaman el trazado de la nueva Carta Magna. Justamente hoy, 18 de octubre, se da el Vamos. Lo hablamos con el convencional constituyente de Vamos por Chile, Hernán Larraín, a quien saludamos de inmediato en la línea telefónica. Don Hernán Larraín, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por esta conversación.
Hernán, a pocas horas de que comience esto, la etapa que algunos llaman de deliberaciones en las comisiones temáticas que fueron creadas en la propia convención, hay expectativas que son de afuera hacia adentro, ¿cierto? Lo que mira la gente, lo que mira la ciudadanía, de lo que podría pasar a partir de hoy día en la Convención Constitucional, pero también me imagino que hay expectativas de lo que pueda ocurrir desde dentro hacia afuera. ¿La suya cuál es respecto a este proceso que parte hoy?
Bueno, creo que hoy día es un día importante, primero por el contexto del 18 de octubre. Es innegable que eso le da un marco. Este es un día que yo creo que, por un lado, es un día triste, un día trágico, un día que nos recuerda la violencia, el inicio de un momento muy complejo para la estabilidad institucional del país. Pero también es cierto, generó un contexto de movilizaciones pacíficas muy masivas, que fue encauzado por el acuerdo del 15 de noviembre. Y hay una demanda por transformación, por estabilidad. Yo creo que han pasado 2 años y eso sigue siendo una demanda, sigue siendo algo pendiente. No creo que estemos mejor que hace 2 años, pero sí creo y tengo la convicción de que la salida que nos dimos es este proceso constituyente. Tenemos entonces, por los próximos meses, 3 aproximadamente, ¿cierto? El trabajo en 7 comisiones que van a causar, por así decirlo, el desafío de los contenidos de la nueva Constitución, y yo espero que los convencionales estemos a la altura. Yo creo que los 154 sabemos de que tenemos una tremenda responsabilidad, tenemos diferencias entre nosotros, pero tenemos que sacar un texto adelante y eso es lo que va a empezar a ocurrir ahora, hoy, en materia de contenido.
Varias cosas en esa primera respuesta, Nana. Usted dice, bueno, no creo que estemos mejor que hace 2 años. ¿Cómo estamos entonces?
Estamos en un momento de mucha incertidumbre. La ciudadanía mira el futuro con preocupación. Hay una inestabilidad general y una cierta sensación de no saber exactamente hacia dónde va el país, y eso es extremadamente complejo. Hay al mismo tiempo muchas demandas por cambio, por transformaciones. La política, a través de sus elecciones, la elección presidencial, la parlamentaria, va a dar parte de esa respuesta. Pero al mismo tiempo se ve la convención como una institución extremadamente importante, pero que ha ido perdiendo confianza en la ciudadanía respecto del rol, y yo creo que eso es algo que tenemos que anotar.
Sí, hay algunas encuestas que anotan eso.
Y eso es complejo, es delicado, porque es muy importante nuestra responsabilidad y la conexión que tengamos con la ciudadanía para sacar esta tarea adelante. Entonces, en simple, creo que tenemos una responsabilidad de ayudar a encauzar un momento donde el país, de alguna manera, está un poquito extraviado.
Déjeme las últimas dos para meterme en el 18 de octubre y después ir avanzando respecto a lo que puede hacer el trabajo de hoy día en adelante. ¿Usted lo celebra, lo conmemora esta fecha? Como primera pregunta. Y segundo, ¿algo especial va a haber hoy día en la convención?
A ver, lo primero, yo no celebro ni conmemoro un día donde creo que la violencia, en algunos casos anárquica, vandálica, ¿cierto?, de ataques incendiarios, marcó una fecha y un momento social que no fue capaz de la democracia, las instituciones, la política, de dar respuesta. Y eso creo yo que es algo que por supuesto no podemos celebrar en ningún caso. Sí creo que nos debe llevar a reflexionar por qué llegamos a este punto, qué cosas dejamos de hacer, porque no cabe duda que había una rabia acumulada, una cultura del abuso que se había extendido en exceso, y creo que aquellos que somos reformistas probablemente tenemos que hacer un mea culpa porque dejamos de hacer cosas y permitimos que llegáramos a este punto. Pero al mismo tiempo, creo que como país debemos mirar con atención lo que hicimos el 15 de noviembre, excepto la capacidad de darle una salida institucional y democrática a la crisis. Eso es el proceso constituyente. Yo miro con mejor cara el 15 de noviembre y espero que la historia nos dé la razón, en que lo valioso fue la forma en que nos pusimos de acuerdo con más democracia y sin violencia en una salida que era extraordinariamente compleja para el país.
¿Hay alguna ceremonia especial hoy día? ¿Le preguntaba?
Hoy día no. Hoy día... Va a haber el inicio del trabajo de contenidos. Hay un pleno a las 15:30 y yo espero que esto esté marcado por el trabajo que tiene que hacer la convención y no caigamos en alusiones al 18 de octubre, que es una fecha que más bien nos divide, que genera una tensión, y pensemos en el futuro más que en ese pasado.
Algo que podría ocurrir, dice usted, pero que no está planeado, usted no le ha avisado nada de que efectivamente vaya a ocurrir algo así como una ceremonia o algo especial en la tarde.
Entiendo que hubo un debate al interior de la mesa ampliada de hacer distintas actividades y al final se optó por hacer algo más bien sobrio, acotado. Alguna alusión yo intuyo que hará la mesa o la presidenta en su locución. Es razonable, es posible. Pero yo espero que esto no esté marcado por un día que, ojalá, habrá que agregar, sea un día tranquilo y que no veamos elementos de violencia y de desorden, porque eso en nada contribuye al clima que necesitamos hoy día como país.
Conversamos con Hernán Larraín, convencional constituyente de Vamos por Chile. Hernán, a su juicio, las principales discusiones, ¿dónde van a estar centradas? ¿Qué temas cree usted podrían contar con la aprobación de los dos tercios, los cuales ve consenso, y cuáles ve de trámite más complejo, más difícil dentro del trabajo que comienza hoy día?
Bueno, son varios los debates y no cabe duda que uno de ellos va a ser el régimen político, ¿cierto? Vamos a ser presidencialista, como lo somos hoy, una cosa más híbrida, un parlamentarismo, y eso en la relación ejecutivo-congreso, el sistema electoral. Ese va a ser extraordinariamente importante porque es cómo se va a organizar el poder. Ya hay distintas visiones, pero esa es un gran debate.
Una de esas la dio el otro día el propio vicepresidente Jaime Baza, que dijo que era momento para avanzar en un sistema probablemente parlamentario.
Bueno, algunos creen que el parlamentarismo es el mejor sistema, otros tenemos otras opiniones, bueno, y participamos junto con Jaime y otros convencionales en esa convención, en esa comisión, que es la del sistema político. Otra comisión que yo le pondría mucha atención es la de medio ambiente y modelo económico. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una tensión muy contemporánea, que tiene que ver con los desafíos del planeta, ¿cierto?, del cambio climático, del agua, pero al mismo tiempo de cómo innovamos, agregamos valor. El orden económico y la protección del medio ambiente creo que va a ser otra discusión súper potente. Después, la forma del Estado, ¿cierto? Cómo este Estado, que algunos quieren que sea plurinacional, otros que quieren que sea descentralizado, ahí va a haber una cuestión, clave. Una cuarta y muy importante para la ciudadanía va a ser la de los derechos fundamentales y en particular la de los derechos sociales, ¿cierto? Parte de lo que está siempre presente sobre la convención es la demanda de la ciudadanía por mejor salud, por mejor educación, por mejor vivienda, por seguridad social, y eso implica ver cómo vamos a garantizar en la Constitución los derechos sociales. Hoy día se garantizan cerca de 11, y yo creo que ese es un catálogo que va a ser ampliado, pero la pregunta es cómo lo hacemos para cumplir realmente con las expectativas de la ciudadanía, cómo se financian, cómo gradualmente vamos avanzando en esos derechos sociales. Yo creo que hay una cosa que es y va a ser muy importante también.
Da la impresión que sí hay algunos temas que generan consenso, al menos ayer venía un amplio reportaje del Tirar Tercera a propósito de una encuesta que se hizo, una conversación que se hizo con varios constituyentes, por ejemplo, la autonomía del central. Da la impresión de que ahí hay acuerdo en que se va a mantener tal cual como está el Instituto Misón, ¿no? Y lo otro que le quería preguntar respecto al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, me da la impresión que también hay consenso en esos dos temas, ¿no?
A ver, respecto al Banco Central, yo me alegro que haya un consenso, sobre todo con lo que está pasando en la economía de nuestro país, y en general con una serie de instituciones económicas y sociales que responden a los 200 años de tradición constitucional de nuestra República. Y lo digo porque hay algunos que son refundacionales, creen que en el fondo la historia parte con ellos y estamos escribiendo todo de nuevo. Otros creemos que hay que ser reformistas, ¿cierto? Que hay que entender que vamos a escribir un capítulo de una novela que tiene ya 200 años de historia y que tenemos que hacer, obviamente, nuestros mejores esfuerzos para poder ayudar a diseñar un futuro juntos. Y eso es muy valioso. Ahora, sí, en materia de reconocimiento de pueblos indígenas, yo creo que hay ciertos consensos sobre definiciones fundamentales, pero, por ejemplo, ¿qué es plurinacionalidad? ¿Cuál es su alcance? Porque las experiencias de nuestros países vecinos, como Bolivia y Ecuador, no han sido las más felices, ¿cierto? Se declaran muchas cosas, pero luego no hay tanta claridad en cómo se aplican. Yo creo que el debate sobre el contenido, la naturaleza y alcance de esas cuestiones van a ser súper importantes.
Déjeme, estamos conversando con Hernán Larraín, convencional constituyente, déjeme sacarle un ratito de la convención, Hernán, déjeme preguntarle al expresidente de Evópoli cómo ve lo que está pasando en materia de carrera presidencial y principalmente con el candidato de su sector, Sebastián Sichel, que de acuerdo a varias encuestas está en la cuarta posición, o baja al cuarto lugar.
A ver, la elección presidencial es bien impresionante lo distinta que es a varias que hemos tenido en las últimas décadas. Es muy inestable, es muy líquida, es muy cambiante. Efectivamente, cuando partió, digamos, después de una primaria donde Sebastián Sichel hizo un trabajo realmente muy notable con un gran resultado, le ha costado mantener esa posición, ¿eh? Y yo espero que en las 5 semanas que queden se hayan identificado las cosas que no estaban funcionando, la articulación con los partidos. Yo creo que también él ha sido objeto de muchas críticas cruzadas de distintos competidores, pero tengo la convicción...
¿Y atribuye algún error no forzado también al candidato?
Sí, se han cometido errores no forzados, es importante identificarlos para poder repetirlos, pero sí tengo la convicción que un proyecto como el que representa Sebastián, que es un proyecto reformista, de centro, moderado, que busque los acuerdos, los puentes, es lo que necesita Chile para el futuro. Creo yo que caer en posiciones extremas que polaricen el debate es algo que no nos ayuda, así que yo voy a ayudar a voy a apoyar, digamos, a Sebastián en todo lo que sea necesario, porque creo que es muy importante que pase segunda vuelta y podamos enfrentar al proyecto de Gabriel Boric, que yo creo, tengo la convicción, junto al Partido Comunista, no es lo que Chile necesita.
¿Y usted cómo mira lo que ha pasado con la figura de José Antonio Kast?
José Antonio Kast, hay que reconocerlo, ha hecho una campaña de una gran nitidez, muy clara, muy directa, y a un grupo de personas le ha ido haciendo mucho sentido. La pregunta yo creo que hay que hacerse es si él tiene una coalición que le permita dar gobernabilidad, y yo creo que no la tiene. Uno tiene que preguntarse si él es capaz de conversar con muchos sectores, ampliar el diálogo, y tengo la impresión de que él se queda más bien en una esquina, y por eso yo tengo la convicción de que, si bien hay que reconocerle que ha tenido una carrera destacada y que ha ido mejorando, Siento yo que para Chile el proyecto que representa Sebastián Sichel con Chile Podemos Más es mejor, es lo que necesitamos para poder avanzar y que dialogue con el desafío de la constituyente para que también esa nueva constitución esté acompañada de un gobierno de diálogo y de acuerdos.
Oiga, ¿y si no ocurre eso? Hagamos un poquito política ficción, si no ocurre eso, que no pasa Sebastián Sichel la segunda vuelta, ¿y si Kast, su postura?
No, yo hoy día voy a poner todas mis neuronas en ayudar a que Sebastián pase segunda vuelta, creo que esa es la tarea. Si hay un escenario distinto, que dada las circunstancias en que está la política chilena, puede ser varias las fórmulas de segunda vuelta, bueno, ahí vamos a enfrentarnos a esa pregunta, pero hoy día creo que tenemos que trabajar con Sebastián y por Sebastián y por este proyecto de coalición juntos para poder sacarlo adelante.
El convencional constituyente de Vamos por Chile, Hernán Larraín, en conversación con Duna esta mañana. Don Hernán, muchas gracias, que esté muy bien. ¿Eh?
Don Rodrigo, muchas gracias a usted. Un abrazo, que esté muy bien.
Abrazo. 7:38, nos vamos al corte comercial con Inversiones Sura. Hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o en Class Above en Mazda.cl. Nos vamos al corte. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Querida, esta escena ha sido muy romántica y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Probablemente creciste pensando que las espinas de los cactus tenían la finalidad de protegerlos de depredadores. Sin embargo, su principal función es retener el agua y protegerlos de la radiación solar. Gracias a un diseño biomimético de estas espinas, científicos del Instituto Kavli Nanoscience desarrollaron una membrana capaz de capturar agua a partir de la humedad durante la noche y evaporarla y purificarla durante el día. Esta tecnología ha inspirado el diseño de iniciativas para obtener agua desde el aire, del vapor solar e incluso purificar agua para limpiar derrames de petróleo. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca.
decide,
desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42 de regreso acá en Duna en Punto. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Buen lunes para ti, buen inicio de semana además.
Muchas gracias, sí, la semana pasada fue algo dura, esperemos que esta sea un poco menos, ¿no?
Y eso que fue corta además la semana pasada.
Yo creo que las semanas cortas son más duras.
Que además partimos con un debate, terminamos con un debate también, el de del Archi el viernes recién pasado. Bueno, varias cosas que analizar a propósito de eso, cómo termine, cómo parte esta semana. Saludamos a nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic, en esta jornada de 18 de octubre. ¿Cómo les va a ambas? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Gloria. ¿Cómo
estás? Buenos días, bien.
Hola. Lo hizo regio Nicolás en el debate, ¿ah?
Sí, sí.
Muy orgulloso. Muy bien. De su desempeño.
Gracias. Sí. En fin, me sonrojo.
¿Te gustó el debate? ¿Cómo se dio?
Sí, en términos generales, sí. Sí. Sí, creo que fue un debate interesante por el tono. Creo que es curioso cómo muchas veces se critica a los que preguntan, y yo creo que es un error. Pero en general, yo he visto en todos los debates, y en este en particular, un esfuerzo por llevar a los candidatos hacia temas de país, hacia lo que harían, etcétera, etcétera.
Pero
la verdad es que... pero en general los candidatos tienen una cierta tendencia, cuando son ellos los que tienen el pandero, a revolcarse, a trasladarse hacia el fango, ¿no? Pero es autónomo, digamos, ellos lo hacen. En fin, pero no sé, soy parte interesada, no tengo mucho más que opinar.
Ya, pues, entremos de lleno. Gloria Faúndez, y a propósito de lo que estamos conversando con Nicolás, la nueva etapa de José Antonio Kast, que hoy día varía encuesta, no, en realidad es una que lo pone en el primer lugar. ¿Cómo ha ido cambiando su estrategia? Y esto a medida, por cierto, cómo van también creciendo sus posibilidades, ¿no?
Así es, yo no conozco candidato que diga que no va a ganar una elección, y sin embargo hay campañas que están más destinadas a marcar temas más que a ser realmente competitivas. Esas son las campañas que uno se llama testimoniales, ¿no?
Pero la cosa es que hay campañas testimoniales que de repente derivan en otra, ¿no?
Bueno, es el caso de José Antonio Kast, que está derivando en una campaña evidentemente más competitiva y que parece ser el real beneficiado, ¿no? Con los tumbos que está dando la candidatura de Sebastián Sichel en las últimas semanas y que está poniendo presión al oficialismo, particularmente a los parlamentarios que van a la reelección y que tienen que jugar acorde de una campaña presidencial que también los convoque, los entusiasme y también les aporte. Este es el segundo intento de José Antonio Kast por llegar a La Moneda. Si uno hablaba antes con su equipo más cercano, no había duda que para ellos alcanzar 2 dígitos era una suerte de meta. Era una meta. José Antonio Kast salió cuarto la vez anterior, en 2017. Llegó a más o menos 500.000 votos. Para ellos era muy importante superar esta barrera psicológica que le llamaban de los 2 dígitos del electorado. Y sin embargo, en esta campaña que ha sido de sube y baja, está en una posición, al parecer, más que expectante para incluso poder llegar a una segunda vuelta. Y eso supone, evidentemente, desafíos nuevos, repensar una candidatura. Hay gente que en el comando de José Antonio Kast señala que si los está haciendo tan bien, ¿para qué cambiar? Si con esto que tiene hasta ahora le da para llegar a una segunda vuelta, ¿para qué cambiar? Pero lo cierto es que ya se notan ciertos puntos de moderación en su discurso. Aludían ustedes al debate de la Archi del día viernes y efectivamente, por ejemplo, él se desmarcó de este proyecto de ley que impulsa uno de sus candidatos respecto de disolver la convención constitucional. En caso de ser electo, él podría presentar, dice, ese proyecto. Y José Antonio Kast se desmarcó directamente de ese proyecto. por ejemplo, también ha evitado atacar a Sebastián Sichel, uh-huh. a diferencia de Sebastián Sichel, que parece ya que generó un espacio para desmarcarse de José Antonio Kast y aludir a esta posibilidad de que él es menos uh-huh. competitivo en segunda vuelta. Se le llama el voto útil, ¿no? En el fondo no pierda su voto porque en segunda vuelta aquí hay un candidato que sí puede estar en mejores condiciones. José Antonio Kast, al contrario, ha mantenido un fair play con su, como podría pensar, el candidato que más se le acerca en términos al menos de sector, ¿no? José Antonio, al contrario, ha concentrado la gran mayoría de su discurso en Gabriel Boric. Y ojo, que parece cuando los candidatos a veces se juntan los astros, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que pueda pasar hoy día, que es el segundo aniversario del 18 de octubre. Yo creo que esto es todo lo que pudiera pasar en términos de violencia o desórdenes. Yo creo que va a favorecer el discurso de José Antonio Kast más que el de Sebastián Sichel, y le podría dar un nuevo empujón, ¿no? Un nuevo empujón a una candidatura en un escenario presidencial que yo ya no me atrevo a decir que es líquido, sino que ya es gaseoso.
Sí, completamente.
Es decir, aquí no, cierto, puede pasar cualquier
completamente,
cosa.
Completamente,
completamente.
O sea, qué buena, qué bueno, pasó de estado, es un tema de estado físico.
Líquido al gaseoso.
Pasó de líquido a gaseoso, tienes toda la razón. Ahora, ¿te acuerdas, Gloria, que hace tiempo, ya que estábamos hablando de estas cosas desde el 18 de octubre, cuando decíamos que una excesiva polarización, aumentos de la violencia, solo favorecían a los extremos y que el extremo más favorecido era Kast? ¿Te acuerdas que lo dijimos? Y más de alguno ariscaba y nos enfrentábamos.
Que no era posible.
Algunas sonrisas irónicas, claro, efectivamente. Sí,
efectivamente, el escenario de polarización es el que puede acomodar o parece acomodar más a José Antonio Kast, que sin embargo parece él muy tranquilo, ¿no? Yo creo que uno de sus atributos en estos términos de como candidato, yo creo que es esto que aparece él muy tranquilo. Uh-huh. Aunque quizás su discurso uno pudiera decir, Dios mío, esto es fuerte, él parece una persona muy tranquila, tiende a ser sensata en la manera de conversar, digamos. Entonces yo creo que, y en un escenario evidentemente de polarización, su postura, la gente tiende, ¿no?, también a mirar hacia los extremos, lo que es un desastre para Sebastián Sichel en este caso.
Sí, anoche uno de los cercanos de Kast me decía, estuvo más despierto en el debate de Archie que en el debate de televisión. Lo logramos mover un poco, dijeron, a propósito de la participación de Kast en ese debate donde estuvo Nicolás.
Oye, ojo que ayer en la noche el comando de Kast empezó a distribuir entre sus partidarios una suerte de minuta en la que dice que no creen en las encuestas, bueno, porque eso también es un tema, ¿no? Las encuestas, yo debo desclasificar, yo no estoy en este track de las encuestas, pero evidentemente generan una suerte de estado de ánimo, ¿no? Cuando son muchas las que señalan cierto escenario. Él empezó a distribuir una encuesta señalando que no hay que bajar los brazos, sino que más bien seguir trabajando fuertemente.
Ponen como ejemplo lo que pasó con Pamela Giles en su momento.
Bueno, Joaquín Lavín y Daniel Jadue los tenemos también como ejemplo muchísimo más fresco de esto de
pero
quedarse sentado en la encuesta.
Pero habría que mirar sobre todo el track de Criteria. En algún minuto Pamela Giles estuvo, no, primera no, pero estuvo detrás de Jadue y Lavín, que eran los que mataban, ¿te acuerdas?
Sí.
Y duró muy poco. Sí.
Ahora, un pequeño detalle respecto de las encuestas que no es menor, uno tiende a mirar el resultado, pero fíjense por favor en los índices de rechazo que genera Kast, donde ahí sí hay un cambio sustantivo respecto de que hay menos gente que está rechazando su figura. Ese es el germen de una potencial elección de un candidato. Va bajando y rápidamente a sus niveles de poca popularidad.
Y así como la política.
Oye, Gloria.
Sí, Mariana.
¿Mm? Y no, yo quería saber si pasa primera vuelta Kast, igual los partidos de Chile Vamos me imagino que lo van a apoyar o no. Ahí no sé si se están preparando de alguna manera quizás para, no sé, para post primera vuelta cuadrarlo o ver, encauzar en el fondo el rumbo del candidato o no.
Hasta ahora no hay, dicen, o no han señalado contacto respecto de qué pudiera pasar en una eventual segunda vuelta, pero a mí me parece más que natural que Vamos por Chile centre su esfuerzo en José Antonio Kast, quien por lo demás tiene este típico problema de los candidatos que no estaban hechos o diseñados para ganar finalmente una elección, que son los elencos, es decir, quién te acompaña, cómo te acompaña, y eso evidentemente va a ser una alianza con los partidos de Chile Podemos Más. Claro. No lo veo de otra manera, no me parece que haya otra salida.
En términos de racionalidad al menos, bueno, pero la racionalidad no está abundando últimamente en la política en Chile, no quiero que me digan que estoy acusando a Cast irracional, por favor.
Oye, así como la política está bien movida de líquido gaseoso, como decía la Gloria.
Patentémoslo.
Salió de acá. Ahí está la marca registrada, salió de acá, de líquido gaseoso.
No de acá, de la Gloria.
Por supuesto, salió de la Gloria.
Yo comparto.
Ya, muy bien. Decía yo, también la economía ha tenido momentos bien álgidos a propósito de lo que pasó también la semana pasada, Mariana, con la decisión del alza de tasa histórica por parte del Banco Central. Tenemos también situaciones ahí que vienen con la inflación y todo, y tú nos vienes a responder la pregunta de por qué los bancos están dejando de ofrecer crédito hipotecario a 30 años. ¿Qué dicen los expertos, qué dicen los economistas y qué dicen también de la asociación a propósito de esto?
Sí, mira, la verdad es que todavía quedan bancos que dan créditos a 30 años.
Hay algunos, ¿cierto?
Pero hay muchos que, sí, todavía hay algunos, pero hay muchos que han venido reduciendo la tasa a 20 años. Ya sea los que están en 30 o 25 años créditos hipotecarios, ahora los están dando a 20 más bien, y otros que todavía están dando a plazos más largos, están cambiando la tasa también, dando de repente tasa mixta, o sea, fija y variable. Así que la verdad es que están cambiando las condiciones y eso se ha venido produciendo recién este mes. Y hay dos razones. Bueno, una, la razón más de fondo que dan los economistas es justamente los retiros de fondos de pensiones, porque como las FPs tienen que salir a vender bonos, al final no pueden comprar. Y justamente las FPs son los grandes compradores de deuda local en el mercado de renta fija. El mismo presidente del Banco Central hablaba de que hablaba la semana pasada cuando fue a la Comisión de Constitución del Senado a hablar de los retiros, de que nadie está comprando bonos de tesorería, decía. Entonces eso es un poco lo que se refleja también en el mercado en general, también con los bonos de los bancos, que ellos tienen que, por ejemplo, si quieren dar un crédito a 30 años, tienen que emitir un bono a 30 años. Por lo general, no siempre es así, pero así funciona el mercado. Entonces, si nadie sale a comprarle el bono, ellos no tienen cómo dar créditos a 30 años. Pero también se está produciendo un tema técnico, que como las tasas han venido al alza, también producto en gran parte de los retiros de fondos, resulta que los bancos tienen que dar créditos en base a la tasa máxima convencional. Ellos no se pueden pasar de un límite máximo que se les impone, que les impone el regulador. Y resulta que la TMC, como son las siglas, se mide en base, o sea, se calcula en base a una ecuación que se hace en meses en base a los créditos que han dado los bancos en meses anteriores. Entonces se saca un promedio de los créditos que se han dado los bancos en meses anteriores, y con eso se saca una ecuación y eso te da la tasa máxima que pueden cobrar. Pero resulta que las tasas han venido subiendo. Entonces, hoy por hoy, la tasa máxima convencional está más baja que los créditos que efectivamente ellos podrían dar. O sea, les saldría más caro, en el fondo, el crédito que la tasa máxima convencional. Y es por eso que hoy existe este tecnicismo que no les permite a ellos, a los bancos en el fondo, dar crédito a plazos más bajos.
A la tasa que realmente el mercado está poniendo, digamos.
La tasa que realmente cuesta.
Claro.
Claro, entonces tienen que esperar un poco a que se ajuste esto en los próximos meses para poder volver a dar, en algunos casos incluso, no en todos, pero en algunos casos tú llamas para, no sé, refinanciar un crédito o pedir un crédito y te dicen que no tienen tasa. Y es por eso, porque no hay una tasa que ellos puedan dar según las condiciones que hoy hay en el mercado, y sin incumplir, digamos, los límites que se les impone por la TMC. Entonces, eso es más o menos lo que ha estado pasando, que se podría ajustar en los próximos meses, pero que sin duda también implicará un alza en las tasas que dan los bancos ahora. Recordemos que la banca local se ha caracterizado por muchos años por tener las tasas más bajas de Latinoamérica en créditos hipotecarios y los plazos más largos. Pero ahora eso ha venido cambiando. Seguimos con tasas, sí, bajas en relación a Latinoamérica, pero por ejemplo ya nos pasó Brasil. que antes nosotros éramos el primero, ahora somos el segundo con tasas más bajas, pero seguimos con tasas bajas aún. Ahora, con un cuarto retiro, esto probablemente se acrecentaría.
Exactamente.
Eso todavía está en desarrollo.
Sí, ahora, eso sí, lo que está claro es que la industria de créditos de largo plazo, sobre todo los créditos hipotecarios, van a cambiar radicalmente. Probablemente vamos a volver a lo que en alguna época era común, tasa variable, o sea, tasa fija por 3 años, modificable durante el periodo, y eso también genera un montón de exigencias al mercado respecto a cómo se colocan las letras hipotecarias, y eso genera también encarecimiento de los créditos, sin duda.
Ya pues, vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana con esos dos temas. Solamente la recomendación para quienes están circulando por Santiago, ármese de paciencia. Hay algunas protestas, manifestaciones en Estación Central, también en Providencia, que hay cortes de tránsito que se están generando a propósito de este 18 de octubre. Mariana, Gloria, que tengan un buen inicio de semana y un buen lunes a ambas.
Igual para ustedes.
Adiós, chiquillas. Nos vemos.
Don Nicolás, muchas gracias.
Sí. Yo me quedo.
Por supuesto. Se viene Hablemos en Off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos acá, el 89.7. Que tenga un buen lunes. Buenos días.